Vamos en busca de lo que nos interesa. En Dar la Nota, entrevista.
Bueno, nos debíamos esta nota, ¿no? Desde hace varios días intentábamos coordinar con la querida colega Mónica Maureira, que es periodista, docente e integrante de la Dirección de Género y Diversidad de la Universidad de Santiago de Chile, para analizar todo lo que ha sucedido en el vecino país. Moni, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí en la radio juntas.
Un placer nuevamente, Sandra. Estamos bien. Han sido como semanas bastante agotadoras en términos del clima político y también del clima con altas temperaturas, pero sí. Muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes también.
Bueno, nos imaginamos, ¿no? También la alegría por todo este proceso que vienen viviendo en Chile y que tanto ha costado, ¿no? Pensemos en las primeras revueltas que ha habido sociales en relación a los reclamos por este régimen de Piñera que justamente venía teniendo mucho impacto en toda el grupo de trabajadores, en los estudiantes. Bueno, desde allí surgen las primeras manifestaciones en contra del gobierno. Y a partir de ahí, todo lo que vino sucediendo, digamos, como expresión de una voluntad política, ¿no?
Así es. Bueno, la revuelta social del 2019 es un punto de inflexión, podríamos decir, a una serie de desajustes en términos de lo que era la élite política en general, más allá, digamos, del gobierno puntual de Sebastián Piñera y lo que había sido la gestión de gobierno anteriores también. Uh-huh. Y claro, fue como el 2019, fue como la gota que termina rebasando el vaso respecto a demandas políticas, culturales, sociales, donde, tal como tú lo manifiestas, claro, el movimiento estudiantil tuvo un rol importante, pero también con una antesala bastante fuerte que tiene que ver con las primeras manifestaciones del 2011 a propósito de ir instalando, ¿cierto?, en la agenda pública esta demanda por educación de calidad y educación gratuita también. Uh-huh. Y que es un movimiento estudiantil que es protagonizado justamente por quien hoy ha sido presidente electo, ¿cierto?, Gabriel Boric.
Sí, y además, bueno, con todo lo que significa, ¿no?, Gabriel Boric, porque es el presidente más joven que tiene Chile, y además por el amplio apoyo que recibió en estas elecciones.
Sí, la verdad es que estas últimas elecciones, además de todas las anteriores, porque ustedes saben que hemos estado en los dos últimos años en una serie de elecciones a propósito también de nuestro proceso constituyente, está como bien cargada de simbolismo. Efectivamente, Gabriel Boric es uno de los presidentes electos y que va a ser futuro presidente más joven, con una amplia diferencia también de lo que estimaban los estudios de opinión, ¿cierto?, y las encuestas electorales con la candidatura del oficialismo, pero además con una amplia participación, teniendo en cuenta que estamos con voto voluntario, ¿cierto? Uh-huh. En Chile rige desde el 2012 el voto voluntario.
Es decir, no hay obligación de ir a votar.
Esa es, no hay obligación de ir a votar, uh-huh. Exactamente. Entonces también registra, ¿cierto?, una alta votación en ese contexto, ¿no? Porque uh-huh. hemos tenido otras altas votaciones, pero justamente cuando todavía regía el voto obligatorio. Estamos hablando de que en estas últimas elecciones presidenciales votaron sobre 8.300.000 personas en Chile. Entonces, claramente ahí está cargada de simbolismo, pero también por otros antecedentes que tienen que ver con este renacer, ¿cierto?, del movimiento social en Chile desde el 2010 en adelante, desde mediados, si ustedes quieren ponerlo desde el 2000, que tiene que ver con que, a propósito también de lo que fue la pandemia, todo el proceso constituyente en Chile en términos de los tiempos en que se debía realizar el plebiscito de entrada, ¿cierto?, la constitución de la convencional, se fue retrasando. Y ahí había un temor, ¿cierto?, también que estaba instalado en algunos sectores políticos, particularmente en los sectores políticos más de izquierda o progresista, que la nueva constitución terminase siendo firmada por el presidente actual, ¿cierto?, uh-huh. por el presidente Sebastián Piñera. Pero a propósito de todo el reacomodo del calendario electoral, finalmente va a ser una nueva constitución que va a ser firmada por el presidente electo, ¿no? Por Gabriel Boric. Y eso también tiene simbolismo, ¿no? También es simbólico que, a diferencia de lo que había pasado en elecciones anteriores, quien ganaba, ¿cierto?, la primera vuelta, que en el caso de Chile, ¿cierto?, fue José Antonio Kast, ¿cierto?, la candidatura del oficialismo.
Y de la ultraderecha, ¿no?, digamos, porque...
Y de la ultraderecha, absolutamente.
Porque la propuesta de Kast era justamente profundizar, digamos, todo esto, esta idea neoliberal, ¿no?, que ya estaba siendo instrumentada por Piñera.
Neoliberal, pero también antidemocrática. Uh-huh. Es decir, lo que él de alguna manera transmitía a través de un programa que fue modificado y matizado, ¿cierto?, durante el debate presidencial, también indicaba que era una propuesta antidemocrática en su discurso, en quienes acompañaban su candidatura, muy regresiva, ¿cierto?, en términos de los avances en particularmente en todo lo que tiene que ver con una agenda de derechos humanos también. Uh-huh. No solamente derechos humanos de las mujeres, sino que también de las disidencias sexuales, ¿cierto? Una regresión respecto de cómo se estaba entendiendo, ¿cierto?, a las personas en tanto sujetas y sujetos de derechos también. Entonces, en ese sentido, quedó muy en evidencia, pese a todos los esfuerzos comunicacionales que se hicieron de poder mejorar su propuesta de campaña, mejorar su discurso, ir matizando su programa, finalmente quienes le acompañaban en su campaña y muchos de ellos que fueron, y de ellas también que fueron elegidas y elegidos parlamentarios y parlamentarias, bueno, terminaron de alguna manera evidenciando, ¿cierto?, esta regresión y esta alerta que se termina instalando a propósito de una regresión democrática, finalmente.
Sí, Mónica, respecto de lo que es ya pensando, ¿no?, en lo inmediato, ya ha habido encuentros entre quien será el mandatario saliente, es decir, Piñera y Boric también, justamente... Hay una respuesta en relación a esto, que son dos propuestas o dos gobiernos que serán antagónicos. Hay una reacción también de quienes han sido los grupos privilegiados durante estas décadas, ¿no? Porque me imagino, digamos, que son, como pasa en distintos lugares de Latinoamérica, son los grupos que también manejan muchísimo del poder, ¿no? Haciendo estos golpes de mercado y todo lo demás. ¿Cómo estás viendo esta situación?
Sí, bueno, eso siempre ha sido como el principal temor que se instala a propósito de estos procesos electorales. ¿Cómo se va a manifestar la bolsa? ¿Cómo se van a manifestar los indicadores económicos? ¿Cuál va a ser la reacción, cierto, tal como lo enunciabas tú, del poder económico, de los empresarios, cierto, y de los grandes empresarios? Ustedes saben que en Chile hay grandes fortunas, cierto, en torno a figuras empresariales, entre ellas el presidente actual, ¿no?, Sebastián Piñera. Pero lo que se ha evidenciado también es que son desajustes que duran, vamos a ponernos así, como muy generalistas y extremas, ¿cierto? Duran una semana y finalmente el acomodo se vuelve, uh-huh, de estos indicadores se vuelve, digamos, a índices o indicadores más bien normales. Yo creo que el principal desafío que tiene el próximo gobierno es, de alguna manera, atender las demandas sociales que se arrastran, ya decíamos, desde hace 30 años, ¿cierto? Esto también es muy generalista a propósito de cuál es la demanda que se instala desde el 2019 en adelante, ¿cierto? Estas demandas sociales, ¿cierto? Por mejores condiciones de vida, por mejores condiciones de trabajo, con un tema que tiene que ver con dificultades económicas y problemas económicos que terminan, digamos, de ser evidentes a nivel global a propósito de la pandemia. Yo, uh-huh, creo que finalmente eso es el principal desafío que va a tener, y ahí hay que apostar, digamos, a la capacidad de diálogo que ha tenido y que ha manifestado Gabriel Boric como parlamentario, como un líder que se levanta a propósito de la revuelta social y que de alguna manera suscribe ciertos acuerdos de paz a propósito de poder aunar, ¿cierto?, las fuerzas políticas, incluyendo las fuerzas políticas que son de derecha, ¿no?
Bien, y también han señalado, ha destacado, digamos, el rol protagónico que han tenido las mujeres en todos los sectores, ¿no? Porque digo, desde el estudiantado, las jóvenes que han estado allí en estas manifestaciones del 2019, como también, bueno, pensemos en lo que es la Asamblea Constituyente que vos señalabas, y la participación de las mujeres en todos los ámbitos sociales.
Bueno, la participación de las mujeres es justamente uno de los factores que le termina dando el triunfo a Gabriel Boric en segunda vuelta. Pero también hay una construcción desde el movimiento feminista, yo diría que se ve también más potente, ¿cierto?, a propósito de lo que fueron las protestas, ¿cierto?, al interior de las universidades del 2018 en adelante. Entonces tenemos, digamos, a las mujeres protagonistas y a las feministas particularmente, protagonista en distintos momentos políticos de los últimos 20 años, ¿no? Que tiene que ver no solamente con instalar o politizar, ¿cierto?, la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas en distintos espacios y en distintas institucionalidades, por decirlo así, en la educación, en la familia, ¿cierto?, en las universidades, por lo pronto, sino que también el rol que tienen en el movimiento estudiantil, tal como tú señalabas. O sea, piensa que quienes han liderado, ¿cierto?, la campaña y quienes han sido voceras en estos momentos son dos mujeres que de alguna manera acompañaron también a Gabriel Boric y a Giorgio Jackson, por lo pronto, ¿cierto?, en los movimientos estudiantiles, como la diputada Camila Vallejo, ¿cierto?, y la diputada Carol Cariola, ¿cierto?, ambas además del Partido Comunista, y la figura trascendental que fue en esta segunda etapa de la campaña de Gabriel Boric, Iskia Siches, ¿cierto? Uh-huh. Que es, y que fue, digamos, por mucho tiempo y durante la pandemia, ¿cierto?, presidenta del Colegio Médico de Chile. Es decir, ella termina de alguna manera capitalizando, ¿cierto?, esta fuerza feminista, esta fuerza de las mujeres instalada en los territorios al recorrer, digamos, de sur a norte prácticamente el país en un tiempo récord. Entonces ahí también hay una señal, ¿cierto?, respecto de el rol que está teniendo la feminista en tanto construcción política democrática, que se suma, tal como señalabas tú, a que tenemos una convención constitucional que es paritaria y que va a escribir, ¿cierto?, una nueva constitución en esas condiciones, ¿cierto?, en condiciones de paridad, también marcando un hito que es mundial, ¿no? Es decir, va a ser la primera constitución escrita por un 50% de mujeres.
Claro, que va a hablar obviamente también de las mujeres. Mónica, te agradecemos muchísimo por este análisis político de todo lo que viene sucediendo en Chile. Como siempre, es un placer tenerte aquí en Dar la Nota.
Un abrazo cordial a todo el equipo. Bueno, y nos mantenemos en comunicación, Sandra, por cualquier cosa más adelante también. Muchas gracias.
Muchas gracias. Mónica Maureira, que es periodista, docente, integrante de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile, analizando todo lo que ha sido este proceso en el vecino país con todo lo que sucedía, ¿no? Hemos hablado en otras oportunidades con Mónica, siempre aportando claridad a este análisis contextual de también lo que hace a la geopolítica, ¿no? En relación a lo que es la vinculación entre los distintos países de América Latina.
Las noticias nacionales. Lo que